La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Crol, aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Participación, Héctor Lorenz.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. No necesito recordarles la situación espantosa que se sigue soportando en el país y también en países vecinos a propósito de la gran sequía. Los orígenes de esta sequía, que si tiene precedentes están bastante alejados en la historia, son hoy objeto de estudio, objeto de investigación. A ver si pertenecen, si están incluidos dentro del fenómeno mundial del cambio climático. Por eso el tema ambiental se ha vuelto vital para la producción agraria de la Argentina y de los países de nuestra región y de otras partes del mundo, pero de eso ya no vamos a hablar. Es, quizás puede uno decir, una falla de la naturaleza. Y yo, cuando escuché esta expresión, que quizás sea una falla de la naturaleza, me acordé de una especie de máxima que hay, ¿no?, que dice: la ingeniería es la fe de ratas de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esta expresión? Significa que algunas aflicciones que nos asesta la naturaleza pueden ser mitigadas o resueltas por el ingenio humano, que es la ingeniería en este caso. Y es un momento para que pensemos cómo este tema del cambio climático, o en último caso solamente el rigor climático que estamos padeciendo y que nos trae la sequía, puede ser enfrentado por la actividad humana. Por eso hoy lo hemos invitado nuevamente al ingeniero Manuel Solané, quien se desempeña como presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y que por consiguiente está abocado con plenísima atención a estos temas tan problemáticos. Manuel, bienvenido otra vez a Valores del Campo, y creo que lo que he dicho está bien rumbeado, ¿no?
Bueno, de pronto, gracias por la invitación, Fernando, es un gusto estar en este programa. Respecto a tus reflexiones sobre la sequía, que valen también por las inundaciones, lo primero que debe hacer un ingeniero es un correcto diagnóstico, interpretar por qué resulta el fenómeno, cuáles son las causas, y después hay que ver si es posible abocarse a resolverlas. Este es un fenómeno climático de gran magnitud. Por ahora lo que parece ser es un ciclo natural que tiene relación con el enfriamiento o el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial. Está alimentado por corrientes marinas que vienen del norte y del sur. Depende cuál predomine, depende de otras circunstancias como los vientos, que se produce ese enfriamiento o ese calentamiento. Esto da lugar a lo que se llama la Niña o el Niño. notablemente el enfriamiento da lugar a la niña, que es lo que a su vez produce las sequías. El niño produce la situación inversa. Es un fenómeno de enorme magnitud. No es posible abocarse a pensar en evitar el origen de este fenómeno.
Adaptarse,
tratar de mitigar las consecuencias en el propio campo. Esto, el hombre ha hecho un esfuerzo por eso, apelando al riego y apelando a los drenajes en épocas de inundación. Pero es un fenómeno de una enorme magnitud. No lo vemos relacionado con el cambio climático. No lo vemos relacionado. Es un fenómeno que tiene ciclos de 7 años, de 5, de más, y tiene acentuaciones o amortiguaciones. Ahora se habla de que esta sequía no tiene parangón en muchos años. Efectivamente es así, pero hemos tenido sequías, y hemos tenido sequías importantes también en el pasado, están relatadas por nuestra historia. Pero bueno, esto ha producido un enorme daño al campo, como todos sabemos. En estos últimos días hemos tenido lluvias, parecería que está aflojando la niña y vamos a tener una recuperación, pero la pérdida ya fue hecha. Sobre todo acá las cosechas tienen su ciclo también. Los sembrados de verano, cuando tienen un verano con esta seca, se acabaron.
Yo seguía por los precedentes. Podemos ir a precedentes mucho más antiguos, la Biblia. En la Biblia se cuenta cómo José, que había sido vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto, se hizo una excelente fama por su prudencia y todo, y terminó siendo ministro del faraón, y interpretaba los sueños del faraón en el sentido de que habría ciclos de sequía, de inundación normales, y lo orientó a que hiciera una política preventiva respecto de lo que hoy llamaríamos ciclos meteorológicos.
Quiere decir, las vacas flacas y las vacas gordas.
Exactamente, las vacas flacas y las vacas gordas. Se sabía que podía preverse, ya en esa época ni sabemos qué año ha sido, ¿no?
Egipto es un caso notable del aprovechamiento del agua del río Nilo, que es lo que le ha dado la riqueza. El riego en Egipto ha sido la base. Lo más que el riego, las inundaciones dejan sedimentos y permiten darle fertilidad a ese suelo. El manejo del río. De ahí que cuando se hizo la presa de Asuán fue muy discutido el tema.
Porque ha cambiado ese ciclo, ¿verdad?
Ha cambiado el ciclo. El ciclo de los ríos es también un hecho natural que tiene mucho que ver con el desarrollo de las cuencas y con el crecimiento de las ciudades. Cuando el hombre mete su mano en la naturaleza, tiene que tener mucho cuidado de lo que ocasiona. Ahora, volviendo al tema de la seca, no creo que podamos nosotros hacer otra cosa que combatir amortiguando los efectos a través del riego para la seca, o de la fertilización, o del tratamiento de suelos de alguna forma, y los drenajes para las inundaciones. Las inundaciones han sido un problema tan serio o más serio que la seca en la República Argentina, sobre todo en ciertas áreas de la pampa húmeda, como son las cuencas del río Salado, ambos ríos salados, el de la provincia de Buenos Aires y el de la provincia de Santa Fe, la zona del delta del Paraná. Tenemos muchos recuerdos de las inundaciones. La zona de bajas de lagunas de la provincia de Buenos Aires, del sudoeste, la laguna La Picasa.
Bueno, todas esas regiones, esas zonas a las que te estás refiriendo, sobre ellas se estudia hace tiempo. Las investigaciones de Ameghino, que son de finales del siglo XIX, encaran, en fin, con una visión bastante contemporánea los problemas. Entonces, ¿será que no se ha seguido una política del tipo bíblica, de saber que hay tiempo de vacas flacas y tiempo de vacas gordas, y que hay que prepararse para la de las flacas?
Porque yo, bueno, es una característica,
la figura que hacía Ameghino, que la llanura pampeana era como una esponja. Cuando llovía mucho se impregnaba demasiado, pero cuando se venía la seca era como si se la apretara y se fuese toda el agua. La solución estaba en mantenerla con alguna humedad para cuando llegara el tiempo de sequía. Por lo menos la idea, en fin, de política a largo plazo.
Como todo en la Argentina. Mm. Lamentablemente. Sí. Hay en la Argentina un déficit de previsión. Y los ingenieros creemos que hay cosas que deben planificarse con mucha anticipación. Así como desde el punto de vista del funcionamiento de la economía creemos que no tiene que haber una planificación económica, sino más bien hacer funcionar bien los mercados, por lo menos eso es lo que yo creo. Desde el punto de vista del desarrollo de infraestructura, caminos, ferrocarriles, aeropuertos, la planificación es esencial, una planificación con previsiones de mediano y largo plazo. Y esto tiene que tener en cuenta en temas como las lluvias, los estudios que se han venido haciendo de muchos años atrás. Yo te puedo contar muchas historias que me ha tocado participar como ingeniero. Por ejemplo, cuando se hizo el puente Zárate Brazo Largo, el complejo, que son dos puentes, uno sobre el Paraná de las Palmas y otro sobre el Paraná Guazú, se tuvo que trazar un camino por la isla y cruzar todo el delta hasta Ceibas. Se analizaron registros pluviométricos y se diseñó la luz de los puentes con la crecida milenaria. O sea, había una probabilidad que en 1000 años sucediera algo que no fuera suficiente el puente que se había desarrollado hacia la luz para que drene el agua por debajo de él. Pues 2 años después de terminar los puentes vino una crecida mayor que la milenaria. Se cayeron 4 puentes. Y bueno, recuerda, si has andado por ahí, que tuvieron que sustituirse por puentes Bailey, esos puentes del ejército, y volver a construirlo. No.
Había un ciclo más que milenario, quizás.
No, las probabilidades son así. Los ingleses, cuando hicieron los ferrocarriles que no tenían registros pluviométricos, porque esto era a mediados del siglo XIX, directamente hacían un cálculo estimativo a mano alzada y lo multiplicaban por 2 o por 3. Y nunca se cayó un puente inglés de los ferrocarriles ingleses porque las luces eran exageradamente largas. Ajá. Ponían más dinero del que hubiera sido necesario con un estudio más afinado, pero no corría ningún riesgo. Época donde el capital era barato, ahora hay seguramente un prurito mayor por no gastar de más.
Sí, claro. Invertir en previsión resultaba mucho más satisfactorio que asumir, correcto, los gastos cuando se presentaban los problemas.
Correcto.
Además, en un territorio tan extenso como la Argentina, el estudio de la topográfico, de los accidentes naturales, es algo bastante, bastante costoso en todo sentido, ¿verdad? Requiere estudios muy intensos y extensos e inversiones. Yo no sé si en eso el Estado se ha lucido suficientemente.
La tecnología ha avanzado mucho. Hoy la altimetría puede ser desarrollada a través de mediciones desde el aire. Ya la mecánica del teodolito y del nivel se ha evolucionado muchísimo. De manera que es posible tener un territorio parametrizado topográficamente sin tanto costo como hubiera sido otro tiempo atrás, ¿no? Uh-huh. En este sentido, la geodesia también ha aumentado, el uso de satélites, los movimientos telúricos hoy se pueden advertir y tratar de otra manera, los terremotos. Uh-huh. Fíjate que yo estuve en un congreso internacional de transporte donde estaban los chinos que han construido 15.000 kilómetros de ferrocarriles de alta velocidad. Alta velocidad son más de 250 kilómetros por hora. Uh-huh. Un ferrocarril que circula a esa velocidad necesita vías milimétricamente acotadas, ¿no? No puedes errarle un milímetro, porque a esa velocidad un tren que descarrila es un desastre absoluto.
Sí, sí.
Y sin embargo, China es un país de terremotos. Entonces yo le pregunté a los chinos, ¿cómo hacen ustedes para evitar que un tren que viene a 300 kilómetros por hora no se vaya al demonio cuando hay un movimiento sísmico? Dice, bueno, la tecnología actual permite identificar con un anticipo de segundos cuando viene un movimiento sísmico, por la sensibilidad de los monitores. Cada 200 metros en una vía de tren de alta velocidad hay un monitor que avisa cuando se acerca, y esos segundos le dan tiempo al tren para frenar automáticamente. Uh-huh. Estas cosas son, antes no hubiera sido posible. La sensibilidad, sí, de medir un movimiento de la Tierra a ese nivel, para advertir, sí, que la falla empieza a trabajar, empieza a vibrar, claro, la falla, y después viene el movimiento fuerte.
En rigor, el estudio de los terrenos, podemos considerar que ha habido un adelanto importantísimo recientemente con la agricultura de precisión. Estoy pensando no tanto en el objetivo de la agricultura de precisión, que es mejorar los cultivos, sino en el conocimiento que puede dar, o que da, efectivamente, de lo hay que preverlo para los años de vacas flacas. En la Argentina, o pongamos en la llanura pampeana para empezar, hay muchas dificultades para la acumulación de agua. Tengo entendido que, por ejemplo, en tiempo de la gobernación de Rucau, se pensó hacer un dique en el norte de la provincia de Buenos Aires, pero lo primero que sirvió de argumento para disuadir al gobierno fue los costos de indemnización que habría que hacer en esas regiones, que es de campos muy, muy prósperos.
Sí, eso. En general, el costo de una presa es importante, esa parte. Sobre la parte topográfica, los avances han sido ya muy notables. Ahorra costos para medir los niveles en los terrenos, como para hacer un mapeo aerofotográfico. Ya eso no es un misterio. La geología todavía es más, es una rama de la ingeniería con más misterios. ¿Qué es lo que hay abajo de la superficie de la Tierra? ¿Cómo van a operar esos materiales? ¿Cómo van a resistir? Ha habido muchos accidentes en la construcción de grandes presas a raíz de fallas geológicas que no pudieron ser identificadas anticipadamente. Ahora mismo, en la construcción de la presa sobre el río Santa Cruz, la de aguas arriba, la de Condor Cliff, apareció una falla en una de las márgenes que ha obligado a rehacer el proyecto. Y eso que había habido estudios de ingeniería, pero los suelos todavía son una de las ramas, es más o menos como la cocina. Los ingredientes que uno pone en un pastel operan de una forma o de otra, y los suelos pasa lo mismo. Y hay enormes dificultades para eso.
Esta falla se ha descubierto hace muy poco.
Hace un par de años.
Porque las conclusiones a que llegaron los organismos especializados fueron que las dos represas del río Santa Cruz no eran amenazantes para el medio ambiente. Por eso te pregunto, ¿esta que estás señalando es posterior a esos dictámenes
eso tiene que ver con la ingeniería, con la geología y con la estabilidad de la presa, pero no con el ambiente. Ajá. El ambiente de las dos represas del río Santa Cruz fue resuelto bajando la cota de la represa aguas arriba para que no se aumentara el nivel del lago argentino, porque hubo una protesta, un temor enorme de que se afectaran los glaciares, el glaciar Perito Moreno, por ejemplo.
Sí, sí.
Temor infundado.
Hubiera cambiado el panorama de la zona.
No. Se hicieron estudios glaciológicos y se demostró que se podía tomar unos cuantos centímetros del lago argentino, dándole un potencial inmenso al aprovechamiento hidroeléctrico sin afectar los glaciares. Ajá. Pero es muy difícil convencer a la gente de eso. Se prefirió no afectarlo. Sí. Y pasó algo también con un tema relacionado con el macabuero, que es un pájaro que anida en la cuenca inferior del río Santa Cruz. Sí. Si se alteraba el curso del río, el régimen del río, iba a afectar el anidaje de ese animal y se iba a probablemente desaparecer la especie.
Sí. Hubo bastante agitación al respecto, pero me parece que la mayoría de la gente que se interesó tan vivamente se enteró de la existencia de este pájaro con motivo de las obras del río.
Sí, sí. Bueno, pero finalmente se salvó el pájaro porque se decidió hacer funcionar la represa aguas abajo de manera de que se reproducía en la desembocadura del río Santa Cruz el mismo régimen actual, como si no existieran las represas. Sí. Esto afectó a la economía, naturalmente, porque hay un aprovechamiento menos eficaz de la energía. Pero bueno, eso es lo que costó el Macabero.
Además, es el precio, en definitiva, de todas las grandes obras. En parte por lo que, en fin, estás diciendo, algunas limitaciones en los estudios que se pudieron haber hecho. Pero después los enigmas de la naturaleza. Me interesó mucho eso que dijiste de la profundidad a la cual pueden alterar la corteza de la tierra una represa, una gran construcción. Esas en realidad son todavía misterios de la naturaleza con los cuales el hombre se mete, en fin, aventureramente. Si sale bien, saldrá bien, y si no...
Bueno, los ingenieros tratamos de que salga siempre bien, ¿no? De que no la una de esas presas cuesta una fortuna, sí. Por decir una palabra, no puede fallar. Además, si falla una presa, la onda de inundación aguas abajo es fatal. Si hay poblaciones, pueden desaparecer. Hubo un temor así con Yaciretá. Al final del vertedero, que es la instalación que se hace cuando las aguas superan la cota de las turbinas, los buzos encontraron que se estaban desprendiendo pedazos de hormigón. Y alguien corrió la voz: se cae se puede caer la represa de Yaciretá. Si se derrumba la represa de Yaciretá, la ola que se produce abajo deja varias ciudades bajo el agua.
Ajá. Bueno, pero de hecho dejó a la ciudad de Federación bajo el agua.
Bueno, pero eso es porque se construyó la represa en Salto Grande.
Sí, sí, claro, fue pues, sí, es verdad. Pero me refiero
a uno no puede regar la pampa húmeda. En general se riegan valles, están alimentados por ríos, con río superficial, o por napas no tan profundas que permiten sacar económicamente el agua y regar la superficie. También se apela al mejor uso del agua, el riego por goteo es una de las soluciones. Se le da agua al bulbo de las raíces del árbol y nada más. Entonces es una utilización del agua muy eficaz.
Sí. Es decir, que hay toda una tecnología a mano, podría decirse, que tendría que ser objeto de una política agraria nacional.
Sí, por supuesto, sí.
Y en eso volvemos a lo que decías al principio: una característica argentina es no practicar esa buena costumbre.
Exactamente. Y hay otra costumbre que se practica, que es cuando hay una obra de riego, o sea, hay una obra de toma, hay una tajamar, una presa, una obra de toma sobre el río, canales principales y después una red de distribución secundaria. Lo que ocurrió en muchos casos en la República Argentina es que se hace la obra de toma, se hacen los canales principales, pero no se hacen los secundarios. Yo estuve trabajando hace muchos años en lo que se llama la Comisión de Tierras Áridas, que tenía por finalidad esto que vos estás pensando. Inteligentemente desarrollada esa comisión, hicimos un relevamiento de obras de riego inconclusas, y había más de 100 obras de riego inconclusas en toda la República Argentina, y habían tenido un costo muy grande en las obras de toma, que son represas en general, lo que faltaba el desarrollo para llevar el agua al río de las plantas. Entonces la decisión fue terminar esas obras como prioridad, hacer lo que faltaba. Y esto ocurre porque es mucho más efectista para un gobernador que está en campaña política hacer una obra más vistosa, que es una represa. En cambio, los canales secundarios no se ven tanto. La política mete la cola acá.
Sí, sí. Bueno, eso nos lleva también a los problemas políticos e institucionales. Los gobiernos largos son mejores para este tipo de obras, pero si son malos, son peores por otra razón.
Y
los gobiernos breves, como son en rigor los argentinos, desde el punto de vista institucional, padecen de esa falta de visión, pero padecen voluntariamente, porque se busca, como bien decías, lo que es visible inmediatamente y surta efectos electorales.
Exacto. La inmediatez. Por eso que se gasta, además hay desequilibrio fiscal y hay deuda, porque la deuda la van a pagar los que vienen después, no los que votan ahora.
Así es. Y en el orden de las aguas subterráneas, no las naturales, sino las cloacas, el servicio de agua potable, en la medida en que esté bajo tierra y no se vea tanto, políticamente es menos interesante.
Exactamente. Por eso que hay propensión a hacer las obras de suministro de agua, y sobre todo las obras matrices, y no las redes cloacales. Se arreglen con pozos ciegos. Y eso tiene un efecto sobre la salud, que ya lo descubrió Sarmiento en su momento cuando desarrolló las obras sanitarias.
Sí. En la época de Sarmiento corresponde también, a la época de Sarmiento corresponde la fiebre amarilla, que despertó muchas inquietudes en materia de saneamiento público.
Bueno, fue lo que gatilló la realización de obras importantes, 1871.
Sí, pero tuvo que venir ese azote. Ahora sí, no por irnos por las ramas, ¿no? Pero hay un antecedente interesante en sentido contrario, que fue la segunda circulación del cólera conocida por el mundo occidental, cuando hacia 1830 fue a la Argentina. No llegó porque la corporación de médicos, no recuerdo, me detengo porque estoy pensando el nombre oficial que tenía, pero ya que no me acuerdo, no me van a perdonar los oyentes, y seguimos adelante, ¿no? El gremio de médicos constituido tomó una serie de medidas preventivas que surtieron efecto. No hubo cólera en el Buenos Aires de 1835 por ahí, y sí lo hubo en una cantidad de otros lugares de América Latina, y para qué decir en Europa. Mucha gente célebre, como el filósofo Hegel, murieron a consecuencia de esa epidemia. Y aquí no llegó porque se tomaron medidas que para esa época eran empíricas: apurar y acentuar la higiene pública, hacer aislamiento, una cantidad de medidas que parecen tomadas tiempo después, a principios del siglo XX, cuando se descubrió la verdadera índole del cólera. Qué cosa curiosa, ¿verdad?
Es verdad.
Argentina.
Bueno, era más previsible la Argentina en aquella época que ahora, a pesar de que eran épocas de guerras civiles, migraciones. Sí. Ya había gente ilustre.
Sí. Evidentemente, ese factor hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora, al principio de esta conversación, estaba separando los ciclos normales, la niña, el niño, las corrientes marinas, del fenómeno del calentamiento global que se está encarando internacionalmente ahora. En ese sentido, muchas de estas las causas de la sequía no serían atribuibles a ese calentamiento, sino a los factores que estabas mencionando. Pero del calentamiento global, el fenómeno tanta preocupación trae ahora, ¿qué se puede suponer? ¿Cuáles pueden ser los efectos a corto plazo aquí sobre en el territorio argentino, y particularmente sobre el campo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el calentamiento global existe, no hay que negarlo. La medición no ha sido sencilla, porque el calentamiento no tiene un ritmo de que todos los años avanza 3 o 4 grados. Ha avanzado 1,5 grados desde la revolución industrial. O sea, son mediciones muy sutiles, pero existe. La tendencia está clara. Está clara la razón también, que la retención de ondas que no devuelven todo el calor que se recibe del exterior, particularmente del sol. Entonces van aumentando con oscilaciones, porque con esta tendencia vemos inviernos muy fríos, como fue el invierno pasado en el Hemisferio Norte, como si se desmintiera, pero no, esto no hay que negarlo, hay que tomarlo. Ahora, las consecuencias también son de ese mismo ritmo. Cuando a uno le hablan de que en poco tiempo van a estar en los océanos 2 o 3 metros arriba y se va a inundar Buenos Aires, hay allí una exageración notable. Yo creo que sí, el fenómeno de calentamiento global tiene impacto naturalmente en la producción agrícola, porque va cambiando el entorno físico de esa producción. Seguramente tiene un impacto sobre la disponibilidad de humedad, porque al calentarse hay mayor evaporación, va a requerir otras soluciones. Pero yo creo que lo que estamos viviendo es un proceso de combate a ese calentamiento global a través de medidas de prevención, particularmente limitar la emisión de CO2 a la atmósfera, que es el principal factor que determina ese calentamiento global. Y acá hay todo un trabajo, hace unos años ya coordinándose internacionalmente por reuniones que se hacen con la presencia de casi todos los países del mundo, las CAP, y con recomendaciones para que los países en su conjunto trabajen en esto. El tema del calentamiento global tiene la característica de que si un país no toma las prevenciones, puede tener un perjuicio mayor el país vecino que ese mismo país. O sea, la acción tiene que ser conjunta, que la Tierra es toda una unidad. No es que haya un efecto de contaminación muy limitado geográficamente, sino muy amplio. El fenómeno es un fenómeno que abarca la atmósfera en su conjunto. Bueno, ahí se está trabajando en varios frentes de acción. Trabajando en las distintas áreas de la producción para ver cómo se reduce la emisión de CO2. Segundo, buscando mecanismos de producción de energía, de transporte, menos contaminantes, utilizar menos combustibles y combustibles hidrocarburíferos, y buscando la producción de energías limpias a través de la energía nuclear, la energía eólica, la energía de geotérmica, y buscando utilizaciones también del lado de la demanda de energía más limpias por su lado. Hay todo un trabajo que es hoy una rama importante de la ingeniería, tengo que decirlo. En la Academia Nacional de Ingeniería tenemos 5 institutos, uno de ellos es el Instituto del Ambiente, integrado por especialistas de altísimo nivel que están analizando el tema y proponiendo variantes y soluciones. Porque consideramos que la ingeniería tiene una responsabilidad primaria en este tema, y no solo aquellos que se dedican exclusivamente a esto, sino los constructores, los productores agrícolas, todas las ramas de la producción tienen que estar preocupadas por el tema de este, sin exagerar. Eso es una cosa que también los ingenieros tenemos cuidado de que no ocurra. Por ejemplo, cuando se desarrolló la mejora del acceso norte, llamado la Panamericana, por poco no se pudo construir eso porque había personas que se ataban a los árboles que existían.
Así es, sí.
Bueno, resulta que al final se pudo construir y es menos contaminante la situación actual que si hubiera tenido que mantenerse una vía congestionada donde los automóviles tardaban 2 o 3 horas en llegar a 100 kilómetros de Buenos Aires, donde había emisión de gases. Es decir, hay a veces reacciones extemporáneas, intuitivas de la gente que no conoce el problema y que impiden las verdaderas soluciones. Es una responsabilidad de los ingenieros es poner equilibrio en esto.
Sí, en Estados Unidos se llama esto el síndrome NIMBY, que corresponde a Not in my backyard, son las iniciales, cual significa no en mi patio del fondo. Es decir, estoy de acuerdo con que se haga la obra, pero no que se me haga en mi barrio.
Claro, en el barrio lo decimos.
En este momento hay algo parecido. Se está tratando de colocar alcaidías, es decir, cárceles para prisiones preventivas en el partido de Tigre, y desde luego hay una reacción muy fuerte del vecindario, que no quieren tener esos nuevos vecinos cerca, ¿no? Con el tipo de actividad externa que apareja también. Eso sucede en todos los casos.
Sí, claro, los vecinos indeseables, las actividades indeseables, nadie las quiere tener cerca. Sí. La sociedad las necesita, en algún lugar hay que ponerlas, ¿no?
Sí, además las concentraciones demográficas como el Gran Buenos Aires tornan más difícil todavía resolver esos problemas, porque los establecimientos a la superficie no pueden estar tan alejadas de la zona que las genera. Las basuras de Buenos Aires, del AMBA en general, no pueden ir a parar demasiado lejos, aunque en Estados Unidos es tradicional que las distancias que recorren las basuras son impresionantes. La basura de Nueva York va a algunos rellenos sanitarios de la Florida por vía marítima.
Por vía marítima. Bueno, sí,
pero hay suficiente capital para eso, da lugar a negocios, hay abundancia de recursos, no es la situación nuestra. Y en ese sentido quería hacerte también una pregunta. Las medidas preventivas que se pueden tomar para el cambio climático, por ejemplo, el reemplazo paulatino de los combustibles de origen fósil, representan un costo económico muy significativo. Hace unas pocas semanas hubo una reunión de las empresas productoras de petróleo y se supo por ello que en el año pasado ganaron como nunca, han sido uno de los negocios más prósperos del mundo, la explotación y la venta de petróleo. Y el desarrollo de las energías alternativas depende también de que sean precios competitivos con la energía fósil. Y en eso, ¿cómo estamos? Porque yo creo que mientras el petróleo, el gas y el carbón sean más baratos, va a ser muy difícil imponer las otras formas de energía.
Dentro de los combustibles fósiles hay también una graduación sobre el poder contaminante. El carbón es el peor de todos, después viene el petróleo, los combustibles líquidos y después el gas. Argentina tiene básicamente petróleo y gas, muy poco carbón. Pero una de las cosas que debe hacer Argentina es inclinarse al uso más intensivo del gas en reemplazo de los combustibles líquidos, y esto tiene que ver con Vaca Muerta y la explotación lo antes posible, antes que el mundo decida que no se pueden quemar hidrocarburos de ningún tipo. El gas es menos contaminante. Por supuesto tiene que ir por la línea también de la hidroelectricidad, de la energía nuclear, que la gente le tiene mucho miedo por los accidentes, pero es una energía limpia, y la energía eólica y toda la fase de la energía limpia, y sobre todo tiene que ir también por el lado del mejor uso, como hace un rato decía yo, electrificar el transporte en la medida de lo posible. Eso se ha avanzado mucho en el auto eléctrico, bueno, sistemas guiados, el ferrocarril, el subterráneo, que son además de gran capacidad de movilización de masas. Hay toda una política que está siendo estudiada. Hace unos días se presentó un trabajo que se hizo en el organismo que agrupa las Academias Nacionales de Ingeniería de todo el mundo, que son 31, que referido exactamente a esto: la transición energética en vista a la necesidad de reducir el calentamiento global. Y es todo un tratado. Este es un excelente trabajo que va a dar seguramente mucho que hablar y muy buen resultado. Se investigaron distintos sectores de la producción, de qué forma en cada uno de ellos se contamina o se produce CO2 y de qué forma se puede resolver. El transporte, por supuesto, es uno de los más importantes porque es el que más consume combustibles fósiles, líquidos, nafta y gasoil. Pero acá se está trabajando en el mundo. Y yo creo que este trabajo, que finalmente se ha tomado en serio, salvo muy pocos países que han desistido de trabajar en contra del calentamiento global, pero son muy raros, va a dar resultado.
pero va a haber un periodo, o estamos ya en un periodo de transición que no va a ser muy corto.
Estamos en un periodo de transición, efectivamente, pero yo lo que digo es que va a ser exitoso. Es una parábola, por ahora va aumentando la cantidad de CO2 en la atmósfera, pero en algún momento dado va a estabilizarse y se puede ir reduciendo. Acá se ha fijado en el año 2050 como un año de neutralidad, pero yo creo que el mundo está trabajando intensamente en esto.
Pero además de estos, de los más conocidos sistemas de energía alternativa, hay otros que todavía se mueven en un plano de mayor misterio, en sentido científico, por supuesto. El hidrógeno verde, por ejemplo, esas posibilidades de que elementos que están tan accesibles, que son tan accesibles en la naturaleza, puedan ser en el futuro la fuente de la energía eléctrica. ¿Cómo está eso?
Bueno,
la energía solar, no en el sentido solamente de los paneles, sino más avanzado en sus posibilidades. ¿Cómo está todo eso?
El hidrógeno proviene de la electrólisis del agua. El más abundante no puede ser en el mundo. Lo que pasa es que cuesta sacarlo, porque la electrólisis requiere energía eléctrica. Y hoy la energía eléctrica que requiere el hidrógeno verde, que es la proveniente de fuentes limpias de producción de energía, lo hace muy costoso. Todavía no hay una... Se produce hidrógeno, pero sobre la base de fósiles, de gas sobre todo, que no es el hidrógeno verde, sino el hidrógeno gris, tiene otro color. El color que se le da no es por el color del hidrógeno, sino por el origen, cómo se produce.
Sí, desde luego, no es por el color.
Ahora, las tecnologías van avanzando, lo mismo que se ha ido abaratando lo eólico, antes era mucho más caro. De manera que probablemente en algunos años empecemos a ver hidrógeno verde como elemento de propulsión de transporte o producción de energía mucho más limpia, porque el hidrógeno es mucho más limpio que el gas o que cualquier otro elemento para producir movimiento.
Sí, y las posibilidades de precio, los aspectos económicos serían más satisfactorios que los medios actuales, que los que se están investigando ahora.
Bueno, todavía estas nuevas formas son más caras, pero
la investigación es más cara, pero la estimación a futuro,
las extrapolaciones dicen que vamos a tener costos muy razonables para ir sustituyendo las fuentes contaminantes de energía. Lo que importa es mirar la tendencia. Yo te lo mencionaba de la eólica. La eólica se han ido abaratando los equipos, se ha ido abaratando la operación y el mantenimiento. Y pasa lo mismo con las otras energías limpias. Hay energías que tienen su potencial y no se puede superar. La hidroelectricidad, por ejemplo. Una vez que se agotan los saltos de agua en un país, no hay forma de producirla. Pero hay otras alternativas como la energía de mareomotriz o la energía de las olas del mar. Están en un proceso de estudio y desarrollo, pero puede ser que en el futuro. Y la geotérmica también. No hay que olvidarse que la Tierra es un cascarón que tiene 50 kilómetros de corteza y el resto es magma o elementos sólidos a altísima temperatura.
Sí.
Así que tenemos una fuente de energía ahí abajo que uno lo sabe.
Inagotable, en principio.
Inagotable, tal cual.
De todos modos, el género humano va solucionando sus problemas a veces de manera que hubiera sido sorprendente para las generaciones anteriores.
Bueno, eso
parece que hay algo, no sé si llamarlo orgullo, ¿no? Pero algo de eso hay en esta pretensión de resolver ahora los problemas de fuentes de energía para el futuro y a largo plazo. Y hay que contar también con la inteligencia de las generaciones futuras, se ocuparán del tema.
La humanidad no se detiene en nuestra generación, sigue.
Sí. Cada generación tiene una deuda con la siguiente, pero no es algo tan absoluto como cuando se dice que somos inquilinos de los dueños de la tierra, que son nuestros descendientes, Esa es una frase hecha solamente. Cada generación tiene su propia tarea, ¿no es cierto? Cada día
hace
tiene
su aporte, le agrega un escalón a la escalera.
Eso mismo. Y no se sabe bien cómo será el próximo escalón. Solamente que habrá otro escalón si nosotros construimos el nuestro.
Claro. Y no hay que cometer el error de Malthus, que pensaba que no iba a haber más escalones.
Así es. Aunque, en fin, también yéndonos un poquito por las ramas, el pobre Malthus era más completo de lo que se cree, porque decía el hombre siempre iba a encontrar, la humanidad siempre iba a encontrar dificultades para satisfacer sus necesidades, porque una vez que en una generación determinada creyera que estaba todo resuelto, se crearían, justamente por eso, problemas nuevos gravísimos. Entonces siempre habría un desafío. Claro, en la época de Malthus, que era una economía cerrada, ese desafío continuo eran los alimentos.
Y él veía un tope en la producción de alimentos que después se ha ido superando con la tecnología.
Claro.
Decía, la población crece exponencialmente y la producción de alimentos crece linealmente. Entonces,
así es.
La falta de alimentos vale.
Claro. Además, la tecnología realmente, la tecnología moderna aplicada al campo, era totalmente impensable en aquellos tiempos.
Y mucho más cerca.
Los cálculos de valor de la tierra eran, no sirven ya para la economía de ahora. Un economista clásico, David Ricardo, de fines del siglo XVIII, asignaba el valor a la tierra por lo marginal, es decir, por la última utilidad que podía tener. Y hoy en día esa última utilidad es infinita.
Es así. Es elástica, porque con el tiempo se va modificando.
Claro.
Y ahí diría que Argentina ha dado un ejemplo en cuanto al desarrollo de la tecnología agropecuaria, sobre todo la agrícola, con la siembra directa y la utilización de elementos químicos que han permitido que no sea la que roturar el suelo y tantas cosas, que con esto para las sequías es tanto más eficaz.
Exactamente.
Hay que sacar el sombrero. La verdad es que es un área de la Argentina en donde nosotros podemos exponer con mucho orgullo un desarrollo tecnológico que en buena medida nos pertenece. No toda, porque hay firmas internacionales, pero en buena medida sí.
Además, es notable que el crecimiento tecnológico de la Argentina también lleva a que la Argentina sea exportadora de maquinarias de última tecnología. No de las más importantes, pero uno de los exportadores más importantes, pero ya se está registrando ese rubro.
Y hay algo más, Fernando. Argentina está exportando cerca de 10.000 millones de dólares de conocimiento. Se le llama así la industria del conocimiento, que es la industria del software, la industria de la creatividad de sistemas. Y esto no todos los países lo tienen tan logrado. Lo que pasa es que nos ahogamos entre regulaciones.
A pesar de las dificultades para desarrollar ese renglón de nuestra riqueza.
Hay que multiplicar por varias veces por esas dificultades el mérito de este desarrollo, ¿no?
Sí. Bueno, estos son fenómenos demostrativos de que las sociedades y sus correspondientes estados no se identifican. Las sociedades tienen su propia vitalidad y el Estado es una parte de ellas, un elemento regulador, como las vitaminas en el cuerpo humano. No es el elemento vital, no es el alma de la sociedad. Es un elemento regulador solamente. Y por eso puede prosperar la sociedad y decaer como país en la medida que el Estado no le permite levantar cabeza y le impone humillaciones y vicios que la luna en un sentido último.
La sensación es que uno lucha y a pesar del Estado logra cosas que hubieran sido mucho mayores si no hubiera tenido un Estado regulador, un Estado pesado que le cobra impuestos por demás que le impone limitaciones de todo tipo. Esa es la sensación que tienen
los argentinos. Y yo creo que estas consideraciones no van contra el Estado en cuanto tal, sino en cuanto al abuso de sus funciones, como sucede con cualquier otra cosa, con cualquier realidad. El abuso significa destrucción a través del uso, y eso es lo que en definitiva ocurre con un Estado que no llena suficientemente bien sus objetivos y se propone otros que son ajenos a su naturaleza.
Absolutamente. Sí, no somos anarquistas en el sentido que negamos la necesidad del Estado. El Estado tiene que existir para promover la justicia, la defensa, la convivencia, tantas cosas. Pero no es lo que sucede en nuestro país. El Estado ha avanzado a áreas que no le corresponden, que a raíz de ese avance inhibe la actuación de los particulares.
Y no acompaña a los particulares en acciones que beneficiarían enormemente al Estado.
Absolutamente.
Por ejemplo, todas estas investigaciones que se han plasmado en una tecnología que a su vez ha generado una economía agraria próspera y brillante en la Argentina. Si el Estado la acompañara, se beneficiarían todas las ramas del Estado. Pero contradiciéndola, como es también una tradición argentina, se llega al empobrecimiento del Estado y a la dificultad de que la economía de la sociedad prospere.
Es exactamente así como vos lo dices. Lamentablemente es así. Bueno, son los cambios que uno tiene que esperar que se sucedan en la Argentina cuanto antes, si Dios quiere, a partir de este fin de año, si las cosas salen bien.
Sí, pero además es una cuestión de educación muy, muy profunda, que va a llevar más tiempo, y un tiempo tiempo compartido, no por los departamentos de veraneo, sino porque tiene que ser un tiempo compartido de iniciativas sanas junto con la supervivencia de una cantidad de vicios que no se podrán desarraigar tan rápidamente. Es decir, la tarea para regenerar a la Argentina, hacerla como dice Fernando Vilela, que la Argentina entera sea una vaca viva y no se juegue a una vaca muerta solamente, va a costar mucho. Va a costar mucho, sí, pero lo que va a exigir es una actitud permanente de paciencia, de saber que los frutos tienen su tiempo para aparecer en el árbol, y hay que esperar, hay que regarle las raíces y tener paciencia.
Y despertar a la sociedad, sobre todo recomendándole que mire cómo funciona el mundo que nos rodea, cuáles son los países que tienen éxito y cuáles son los países fracasados. Qué amistades tenemos que tener y qué amistades no tenemos que tener. Mirar también la historia, porque la historia argentina también es muy demostrativa de qué es lo que nos llevó al éxito y qué es lo que nos llevó al fracaso.
Hay que conocerla objetivamente, no como instrumento de propaganda, además. Eso es fundamental.
Eso no es historia, ¿no?
Sí, saber que es una historia de humanidad y no una historia de mitológica de héroes, buenos o malos. Bueno, Manuel, algo hemos adelantado, me parece, en estos temas tan tan espinosos que hemos tratado hoy, así que te agradezco muchísimo tu participación y
ha sido un gusto, Fernando, es muy interesante tu programa.
Con la presencia de invitados interesantes como sos vos.
No es mi caso.
Devuelvo los cumplidos. Muchas gracias, Manuel.
Un gran abrazo.
Hemos conversado con el ingeniero Manuel Solané. Y nosotros volveremos a encontrarnos aquí el próximo martes en Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.